Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas que nos escuchan y están ahí sentaditos todos los días para compartir con nosotros a esta hora aprendiendo de finanzas. Hoy es jueves 29 de julio, se nos acabó el mes, sin embargo, se nos queda Sumas para rato. Muy buenas noches, Santiago Sicard, bienvenido esta noche aquí a su casa, Sumas.
Gracias, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia que a esta hora nos sintoniza por la 95.7 FM, nos escucha por internet o quizás usted que nos está oyendo por el podcast otro día. No importa, lo importante es que le llegue esta información, le llegue estas experiencias que comparten nuestros colaboradores con ustedes para que puedan manejar mejor sus finanzas personales, porque ese es el propósito de este programa, aprender un poco más del mercado financiero, aprender mucho más del mercado de valores y, por supuesto, aprender a manejar todos esos productos que hoy tenemos a nuestra disposición para hacer nuestra vida financiera más fácil, más cómoda, más rica, más disfrutable. Así que aquí estamos a su servicio, siempre esperando que nos escriban, que nos dejen sus comentarios, sus críticas, que también son muy bien recibidas, porque de ahí es donde aprendemos y de ahí es donde crecemos. A veces uno le tiene como tirria, como pereza a las críticas, pero la verdad que cuando le hacen críticas a uno, uno las valora mucho porque le ayudan a mejorar. Y en esa medida ustedes reciben un programa mucho más adaptado a sus necesidades y sobre todo a sus intereses. Así que ahí vamos con esto, Ivette. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Como todos los días, comenzamos poniendo a nuestros amigos que nos escuchan al día con lo que está pasando con la economía.
Entonces, vámonos a los mercados internacionales, ¿le parece?
Totalmente. Cuénteme qué hay en el internacional.
Bueno, iniciamos con la reunión de la Fed que terminó y la Fed dice que la recuperación económica de Estados Unidos va por buen camino a pesar del aumento de la COVID-19. Y con eso, un anuncio sobre las tasas de interés y el plan de compras que vienen haciendo en los mercados.
Seguimos en Estados Unidos y la economía de los Estados Unidos creció a una tasa anual del 6.5 el segundo trimestre del año 2021.
Y también fue publicada la cifra semanal de despidos del subsidio de desempleo que llegó a 400.000, bajó de los 400.000 donde estuvo la semana pasada.
Y continuamos con inversión extranjera directa en República Dominicana. Creció 49.4%, impulsada principalmente por los Estados Unidos.
Oiga, parece que hoy solo fuéramos a hablar de los norteamericanos.
Ay, sí.
Todas las noticias apuntan allá. Pero es que nuestra dependencia en Latinoamérica con los Estados Unidos sigue siendo extremadamente alta. Así que buena parte de las noticias que se generan allá nos afectan directa o indirectamente en casi todos los países de la región. Finalmente, vamos a hablar de los gastos del gobierno por el coronavirus, por la COVID-19, los cuales ascienden a cerca de 190.000 millones de pesos.
Luego, seguido de esto, nos vamos a conversando a fondo con nuestro amigo Jacinto Díaz, que últimamente Jacinto nos está poniendo muy al tanto con todo lo que está pasando con la bolsa de valores, la economía, y qué nos trae para ahora, para este día, Santiago, Jacinto.
Bueno, ya me contó y le va a gustar mucho el tema a usted porque se trata de los fondos de capital emprendedor o los venture capital, como se llaman. Vamos a hablar de eso, a ver cómo funcionan, para quiénes son, cómo es esta mecánica en el mercado internacional.
Bueno, seguidito también vamos a la estadística de hoy y vamos a conocer un número que Santiago nos trae debajito de la manga. ¿Cuál es el número que vamos a conocer hoy, Santiago?
Pues mire, vamos a hablar de la actividad económica en la República Dominicana. No se lo vayan a perder.
Pero buenísimo,
Así
buenísimo.
es. Posteriormente vamos al resultado de nuestra encuesta en adición o sustracción. Vamos a conocer qué dicen nuestros oyentes sobre la pregunta que dejamos la semana pasada. ¿Qué se refería, si usted lo recuerda y ve un poquito a la decisión del gobierno para el pago de nóminas con cheques?
Yo quiero saber ya qué dijo la audiencia. Y también quiero saber hoy en ese ring que nos trae siempre Katy Cepeda, ¿qué va a pasar en fracciones heterogéneas?
Bueno, hoy sí le cuento que ella me habló que vamos a tocar sobre el plan de sucesión, pero no me ha adelantado cuál es mi esquina. Así que estoy como ansioso de que llegue ella para que me cuente cuál va a ser mi esquina.
Ay,
Y
ay, 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 ay.
finalmente vamos a nuestra frase a recordar. Hoy hemos preparado este contenido con el cariño de todos los días y con mucha dedicación. Esperamos que sea de su interés y de su entero provecho.
Quédense con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, hoy noticias de la Fed, ¿verdad? Lo primero es que tras la reunión que sostuvieron, pues la Fed dice que la recuperación económica de los Estados Unidos va por buen camino, pese a los inconvenientes que hay con el aumento de contagio por cuenta del coronavirus. Este miércoles, al día de ayer, la Reserva Federal habló del aumento de las infecciones del coronavirus, pero en una nueva declaración dijo que se mantiene optimista y que aunque la economía va por buen camino, pues dado que todavía no hay señales tan fuertes de la recuperación, va a mantener en curso el apoyo que ha dado a través de su política monetaria. Es decir, por el momento no incrementará tasas de interés ni recortará tampoco pues las recompras que hace a través del mercado para facilitar la liquidez. Así que buenas noticias, digamos, de parte de la Fed. La gente estaba muy nerviosa pensando que quizás se iban a dar recortes en los planes de compra, pero hasta el momento parece que no es así. Señala el señor Powell a los periodistas que le gustaría ver algunas cifras de empleo mucho más sólidas. Es decir, reducir aún más la cifra de desempleo y también las solicitudes de empleo que se hacen semanalmente. Dice él que, pues, el tema sanitario, aparte de las consecuencias para la salud, puede tener implicaciones económicas, pero que se mantienen optimistas y no ven, pues, con malos ojos el camino que ha tomado la economía norteamericana. Señala el señor Powell que con el progreso en las vacunas y el fuerte apoyo de las políticas, los indicadores de la actividad económica y del empleo han seguido favoreciéndose. Así que esperemos que por allá en el norte las cosas continúen bien para que por acá un poquito más hacia el centro y el sur, pues la recuperación continúe por buen camino.
Bueno, y seguimos hablando de los Estados Unidos, que la economía creció a una tasa anual de 6.5 en el último trimestre. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó un 1.6% en el segundo trimestre, de forma que la tasa anualizada se situó en el 6.5%, según informó este jueves la Oficina de Análisis Económicos, BEA, por sus siglas en inglés. El valor de la actividad económica supera ahora los niveles previos a la pandemia del COVID-19, como reflejo de la reapertura de los negocios, las vacunaciones y los programas de estímulos que ha dado el gobierno. El primero de los tres cálculos del Producto Interno Bruto que hace el gobierno muestra que, comparado con el segundo trimestre del 2020, cuando la pandemia causó una grave contracción de las actividades de la economía, creció un 12.2%. Así que Santiago, Estados Unidos, creo que, al igual que la República Dominicana, ha estado levantándose. Los gastos de los consumidores, que es el motor mayor de la actividad económica de los Estados Unidos, saltó en ese trimestre a una tasa anualizada de un 11.8%, en gran medida estimulado por las distribuciones de beneficio que ha dado el gobierno en los Estados Unidos. Así es que ha estado moviéndose la economía en el dicho país.
Hablemos de la cifra semanal de pedidos de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que había tocado sus mínimos después, digamos, después de que se declaró la pandemia en las últimas semanas de junio, donde habían estado alrededor de 364 mil, si no estoy mal, y 368 mil, perdón. Pero nuevamente la semana pasada saltaron a 424 mil solicitudes de subsidio por desempleo. Sin embargo, nuevamente disminuyó a 400 mil. Es decir, vuelve a moderarse un poquito. En promedio, las solicitudes de desempleo mensuales, si tuviéramos, digamos, la media móvil las últimas 4 semanas y lo comparáramos así en el tiempo, cada 4 semanas, pues ha presentado algunos altibajos, pero se situó en 394.500, que contrasta contra 386.500, que era el promedio anterior. Quizás por eso la Fed ha decidido no desmontar para nada su plan de compras de títulos en el mercado de valores, para permitir así que la economía siga creciendo. En la semana que concluyó el 17 de julio, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, había 326 millones de personas que recibían este subsidio del gobierno, una cifra bastante similar a la de la semana anterior. Sin embargo, es importante señalar que los analistas y economistas del mercado estaban esperando que esa cifra se situara levemente por debajo, alrededor de 3.190.000 beneficiarios. Entonces, unos 70.000 beneficiarios más que mueven, digamos, las estimaciones previas y que no permiten, pues, que todavía se hable de fuertes cifras o fuertes números de consolidación en la economía norteamericana. Creo que es importante señalar que desde que se inició la pandemia, pues el nivel de desempleo ha continuado bajando. Acordemos que cuando inició la pandemia saltó a 6.8 millones de personas en desocupación. Ya estamos cerca de los 3 millones, así que muy buenas noticias desde el norte del continente.
Bueno, y buenas noticias también traemos para la República Dominicana, porque la inversión extranjera directa en la República Dominicana creció un 49.4%, y importante para nosotros saber que esto lo impulsa principalmente los Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, presentó hoy los resultados de la economía en el primer semestre de este año 2021. Así es que la inversión extranjera directa en República Dominicana aumenta un 49.4% al pasar de 1.083 millones en el mismo periodo del 2020 a 1.617 millones en este 2021. Esto representa un incremento de 534 mil millones, según consta el informe.
De 534 millones, Ivette.
Sí, perdón, 534 millones, perdón. Según consta en el informe sobre los resultados preliminares de la economía dominicana este junio del 2021, que fue presentado, como dije anteriormente, por el gobernador del Banco Central.
Sí, cuando le preguntaron al señor gobernador sobre los países que más contribuyeron al crecimiento, pues obviamente señaló que los Estados Unidos era el más importante al aportar esta cifra tan significativa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Porque muchas veces hablamos de esto y la gente no tiene ni idea qué es la inversión extranjera directa. Bueno, se le llama así o se define así normalmente cualquier operación que involucra una relación de largo plazo en la cual una persona de una economía exterior invierte en un país, en este caso en la República Dominicana, con el objetivo de obtener una participación duradera, por eso se dice de largo plazo, en una empresa, en un proyecto o en una entidad que está en la República Dominicana. ¿Ok? Entonces son esas inversiones que se hacen con el objetivo de mantenerse en el mediano y largo plazo. No las inversiones que se hacen para ganar beneficios rápidamente y volver a sacarlos. No, son esas inversiones de largo plazo que se hacen esperando pues que haya, por supuesto, beneficio, pero en el mediano y largo plazo, no inmediato. Eso es importante tenerlo bien en cuenta, porque cuando hablamos de esto, a veces uno queda perdido, que es una inversión extranjera directa, que es una inversión de portafolio, etcétera. Así que vamos aprovechando nuestras noticias para ir aprendiendo un poquito más de estos términos que se tratan muchísimas veces en los informes económicos y en las noticias de economía. Finalmente, una noticia interesante del gobierno es que el gobierno dominicano ha gastado cerca de 190 mil millones de pesos por cuenta de la COVID. Así es, al día de antes de ayer, el 27 de julio, los gastos del gobierno para mitigar el impacto de la pandemia causante de la enfermedad COVID ascendían a esta cifra, según indicó el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, a través de su cuenta de Twitter. Lo gastado equivale a más de 13 veces lo que se destinaba a subsidios sociales en el 2019, indicó el ministro. Vuelvo y repito, más de 13 veces lo que se destinaba a subsidios. Según consta en el mapa de inversiones vinculadas a la COVID, en el programa de asistencia al trabajador independiente, que se llama PATI por sus siglas en español, pues el gobierno ha invertido cerca de 7.400 millones de pesos y ha beneficiado a más de 190 mil personas. Por su parte, con el Fondo de Asistencia al Empleado, el FASE, que fue muy conocido especialmente al comienzo de la pandemia, han sido favorecidos 942 mil empleados de cerca de 53 mil empresas, y se ha hecho una inversión que asciende cerca a 51 mil millones de pesos. Creo que es importante esto y es importante señalar que en el programa Quédate en Casa, el monto de las ayudas entregadas ha sido muy grande, ha sido de cerca de 87 mil millones de pesos y ha favorecido a más de 1.500.000 dominicanos. Este es el programa con mayor número de beneficiarios y mayor inversión que ha realizado el gobierno para tratar de solventar y tratar de salir más fácilmente de este problema de la pandemia. Así que aquí están las cifras claritas. Ojalá la gente las considere y se dé cuenta que estos esfuerzos que estamos haciendo como país, porque recordemos que el dinero del gobierno es el dinero nuestro, pues tiene que verse sopesado por una responsabilidad como ciudadanos frente a la COVID, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, que todo este dinero no se vaya directamente a la caneca, sino que realmente sirva para continuar rehabilitando y mejorando las condiciones económicas del país. Pero eso solo depende de nosotros, de cuidarnos y de seguir las instrucciones del Ministerio de Salud.
Así es, Santiago. Vamos ahora rapidito con Jacinto Díaz, porque ya estoy loca por saber de esos fondos para emprendedores.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos.
El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de mercados internacionales, y para que los demás colaboradores no se pongan celosos y vayan a decir que IBET tiene favoritos, pues yo le voy a dar la bienvenida a nuestro querido Jacinto Díaz. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, y saludo a Ivette. Y igualmente
hola, Jacinto.
A su audiencia aquí, feliz de estar con ustedes aquí hoy, otra vez más.
Jacinto, mira cómo mi productor me tira al agua.
Bueno. ¿Viste? Aquí no hay favoritos, o sea.
Aquí no hay favoritos, así es, todos son especiales y amamos cada segmento con ustedes y los disfrutamos, Jacinto.
No, gracias.
Bueno, la audiencia sí puede tener favoritos, ojalá los escuche a todos, pero puede tener favoritos. Y a mí me envían muchos comentarios de Jacinto de vez en cuando. Así que Jacinto, sigues con un reto altísimo de mantener a tu audiencia ahí pegada los jueves, escuchando sobre mercados internacionales. Y para eso, te voy a preguntar, ¿qué tema nos traes hoy?
Bien, pues hoy estaremos hablando sobre los fondos de Venture Capital o de Capital Emprendedor.
Bueno, eso creo, mira la cara de Ivette. Eso creo que, eso
este
creo
fondo,
que le llamo.
Sí.
Este sí. Ya,
todas las antenas están, ya usted sabe.
Ya ahí se preparó.
Ya me preparé. Aquí, mira, lapicero, papel, empiece a contarme de esos fondos.
Sí, pero tengamos en cuenta entonces que venimos de hablar de fondos de private equity, ¿verdad? Que son fondos que lo que normalmente buscan es invertir en empresas o en proyectos de empresas para ayudar a hacer crecer a las compañías y luego vender esas empresas a un mayor precio, dándole al inversionista esa diferencia en el precio de compra contra el precio de venta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con estos fondos que tú hablas, de fondos de emprendedores? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito, Jacinto.
Claro que sí. Te cuento, Santiago. Así como comentaba de los fondos de private equity, estos fondos de venture capital, o a los que le llamamos de capital emprendedor, son muy similares. Lo único que con la diferencia principal de que en vez de invertir en empresas ya medianas y grandes, con años de operación, con rentabilidad confirmada, estos fondos de Venture Capital invierten en nuevos emprendimientos, a las que le llaman las famosas startups, que están en sus etapas iniciales de creación, pero que tienen un alto potencial de crecimiento. Entonces, a diferencia de que como es un startup, como es un emprendimiento, son empresas que tienen un también muy alto nivel de riesgo, porque no todas logran crecer a lo que se estima. El propósito o el objetivo es que con la ayuda de este capital de inversión que se, quien dice, reúne bajo el fondo de Venture Capital, o sea, se coinvierte, el emprendimiento puede acelerar su crecimiento y así aumenta su valor, que ya que cuando se madure esa inversión a través de varios años, este inversionista original pueda retirar su inversión y obtener su beneficio. ¿Les queda claro por ahí?
Sí, entonces déjeme preguntar. Yo tengo un emprendimiento, me imagino que va a tener su rubro, si el área de la belleza, cosmética, si es el área de la tecnología, si es el área de la agricultura, esto va a venir por el rubro. Entonces, yo puedo, ¿hay algún tipo como de entidad a la que el emprendedor pueda recurrir y decir, mira, yo tengo este proyecto? Y quiero crecerlo, ¿y quién le puede gustar? O sea, tú lo pones como en un tipo bazar, donde cada inversor puede ver los emprendimientos y ellos ahí deciden cuál les gusta, en cuál quisieran invertir.
Sí, así mismo. Entonces, por decir algo, ponte tú, Ivette, que hayas comenzado una nueva empresa de productos de belleza con dos amistades tuyas y ya tengas 6 meses, 8 meses, desde la etapa que el primer día que iniciaron, y está en una etapa de crecimiento donde han podido, quien dice, probar el producto y ven que sí tiene resultado y sí tiene mucho potencial de crecimiento porque es un producto fantástico. Sin embargo, te encuentras con la dificultad de que necesitas capital. Puedes tener una idea súper innovadora, con grande potencial de crecimiento, así, o sea, de ser una empresa muy, muy grande, pero necesitas capital para comprar tu inventario, para desarrollar la tecnología que vas a poder mercadear ese producto a nivel mundial. Y sí, puedes procurar a capital informal de tus padres o tus vecinos, tus amigos, pero mejor ir donde ya hay un equipo de profesionales que ha podido juntar capital de muchos inversionistas ya más profesionales y que tengan en grande disposición un expertise donde tanto te aportan el capital de con mayor escala a lo que quizás consigas en tu vecindario y también te proveen un expertise que te apoyen en el levantamiento de esa empresa.
Wow, eso se oye interesante. Entonces, Santiago, usted tenía una pregunta.
No, quería preguntarle a Jacinto si esos mecanismos son de oferta pública, son privados, ¿cómo normalmente se negocian? ¿Cómo puedo yo acceder como inversionista y como emprendedor a este tipo de fondos? Porque son dos posiciones diferentes, ¿verdad? La una es, a mí me gusta apoyar el emprendimiento que tiene un riesgo altísimo. Recordemos que más o menos la tasa de fallo de un emprendimiento es del 90%, pero ese 10% por la rentabilidad que tiene compensa normalmente de manera amplia ese riesgo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo si soy inversionista? ¿Y cómo puedo hacerlo si, por el contrario, o si más bien, soy emprendedor? ¿Cómo funciona eso, mi querido Jacinto?
Claro. Te cuento que tanto del inversionista y como del emprendedor, verás que estos fondos de Venture Capital son típicamente y mayormente de nivel privado. O sea, no son fondos que cotizan en bolsa o no tienden a cotizar en bolsa, ya que son fondos que al enfocarse en emprendimientos pequeños no necesariamente llegan a volúmenes gigantescos, así como los de private equity que compran grandes empresas multinacionales y globales. O sea, son fondos que al final compran emprendimientos haciendo inversiones de 100 mil, 200 mil, a veces un poco más, dependiendo de la etapa de ese levantamiento de capital por ese emprendedor. Pero no, o sea, son fondos privados. Y como invierten en emprendimiento, y como muy bien dices, son muchas veces de muy alto riesgo, el inversionista típico de esos fondos de Venture Capital, de capital emprendedor, son inversionistas profesionales que entienden el riesgo de este tipo de inversión y que muchas veces tienen capital ya en grande escala, o sea, tienen mucho capital, ya que los mínimos de inversión para estos fondos de Venture Capital también puede ser un relativamente alto para un inversionista individual.
Quería preguntar, Jacinto, y discúlpeme, Santiago, este tipo de inversión, a lo largo de el conversando a fondo contigo, hemos conocido muchos servicios de inversión que están en la República Dominicana y otros que no. En la República Dominicana contamos con este fondo de capital para emprendedor, o sea, ¿es usual?
Se está comenzando la industria de Venture Capital en el país. La verdad, de mi conocimiento de un fondo de Venture Capital que se enfoca localmente, puede ser que haya uno, quizás dos. Yo personalmente, que yo conozca, no sé si Santiago conocerá, pero sí hay redes de inversiones a nivel de tipo ángeles, que le llaman así los inversionistas que son más independientes, o sea, personas a título personal que tienen un poco de capital y quieren invertir en emprendimientos y se reúnen como un grupo colectivo. Pero ya a nivel de Venture Capital, aquí localmente, como el país es tan pequeño, aunque pensamos a veces que es un poquito más grande, no hay necesariamente todavía un ecosistema de tantos emprendimientos así para depender un fondo e invertir ahí. No sé si estoy
hecho,
correcto, Santiago.
No, estás en lo correcto, Jacinto, pero de hecho me acabas de acordar de que podemos invitar aquí al programa a alguien muy especial, al señor Pablo Ignacio García,
claro,
que es miembro del consejo directivo del Boost Acceleration Camp y trabaja como director ejecutivo de Enlaces, que es precisamente una red de inversionistas ángeles. Voy a conversar con él, a ver si podemos invitarlo a compartir con nosotros. Interesante, me acabas de acordar de eso. Le estaremos comentando a nuestra audiencia. voy a hablar con él y lo invitamos al programa para conversar de eso. Creo que hay bastante interés, Ivette.
Claro que sí, Santiago, porque más ahora que en ningún otro momento en la República Dominicana y en el mundo se están levantando los emprendedores, porque muchos perdieron sus empleos con la pandemia, otros entendieron que necesitaban un plan B, otros entendieron que era muy vulnerable depender de un solo ingreso, así es que quién sabe cuántos genios, cuántas personas con ideas brillantes tenemos nosotros en sus casas que no han podido mover esas ideas a la ejecución porque entienden que no van a tener respaldo, apoyo, o no cuentan con capital, o no cuentan con esos amigos y vecinos, o con que papá o mamá le pueda dar ese pequeño empujoncito. Eso es verdaderamente genial.
Entonces, lo haremos así. Les estaremos comentando cuando venga el señor José Ignacio a hablar con Pablo Ignacio, perdón, a hablar con nosotros. Jacinto, trae sobre la mesa un tema que mira que yo no lo había pensado, que es buenísimo, que es el de fondos de emprendimiento. En la República Dominicana, como tú dices, no está tan desarrollado el tema. Normalmente no pasa por el mercado de valores, pero dado que hablamos aquí de finanzas personales, vamos a tratar ese tema. Gracias por traérnoslo a colación y gracias por tu participación el día de hoy.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer compartir con ustedes y nos veremos, si os quiere, el jueves que viene. Gracias.
Así es. Te esperamos, de verdad,
aquí con estaré.
Gracias para seguir aprendiendo.
Gracias, igualmente.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy está muy interesante y muy afortunada, además, porque en la conferencia que mantuvo hoy el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, señaló que la actividad económica de la República Dominicana creció un 13.3% durante el primer semestre de este año 2021, al compararse con el mismo periodo del año pasado. Una cifra muy relevante. Igualmente, el señor gobernador indicó que el índice mensual de actividad económica, el que se llama el IMAE, se expandió un 12.7% durante el mes de junio. La construcción, las zonas francas, fueron los sectores de mayor crecimiento en el primer semestre, reportando un 42% la construcción y un 32% las zonas francas. Fueron seguidas por la manufactura local con un 14%, el transporte y almacenamiento con un 13.7% y la minería con un 11.4%. El señor Valdés Albizu adelantó que las nuevas proyecciones reflejan que el país terminará el 2021 con un crecimiento económico, escuchen esta estadística, que apunta a que sea superior a 2 dígitos. Ojalá sea así. Entonces, nuestra estadística de hoy, actividad económica creció un 13.3% en el primer semestre de este año.
Bueno, y con esta estadística nos vamos con Katy Cepeda y Santiago Sicard a nuestro ring de la semana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición y sustracción. Es el momento donde nosotros escuchamos de ustedes sus voces a través de las encuestas que lanzamos todas las semanas con temas de interés. Santiago, cuénteme qué respuesta tuvieron nuestros oyentes a la pregunta de la semana pasada y recuérdenos también cuál fue esa pregunta.
No, usted es la que primero va a tener que contarnos cuál fue la respuesta porque usted lleva 6 semanas adivinando qué ha dicho nuestra audiencia. La pregunta entonces era referente a la decisión del gobierno para pagar cerca de 25.000 salarios de empleados de 24 entidades públicas buscando auditar la nómina y acabar con las botellas. ¿Fue una decisión positiva o no? ¿Qué cree usted que dijo nuestra audiencia, Ivette?
Bueno, confiando en la honestidad de mi pueblo dominicano, yo creo que la mayoría de los votos fue positivo. Sí, había que auditar esos cheques de la manera que fuera posible.
Bueno, escuchemos a ver qué dijo nuestra audiencia. Le vamos a poner a usted el oráculo o la bola de cristal, no sé, muy bien. Mire, efectivamente, el 68% de quienes respondieron a la encuesta señalan que es una decisión positiva y el 32% dicen que no lo es. Así que sigue usted invicta, mi querida Ivette.
Uy, 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 eso quiere decir que, señores, soy dominicana. Entonces, Santiago, ¿cuál es la encuesta que vamos a lanzar ya mismo y que nuestros amigos que nos escuchan deben ir, pero corriendo, @sumasmasrd, a ir a marcar ese numerito de la encuesta que estamos lanzando ya? Cuénteme cuál es esa encuesta.
Bueno, recordemos que a partir de este mes las empresas deben empezar a pagar el impuesto por los residuos sólidos. ¿Es esa una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos su votación en @sumasmasrd en nuestro Instagram.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Otro jueves aquí en Sumas, donde nuestra querida amiga Katy Cepeda de Fauce Financial Groups viene a estar con nosotros y a ponerme a mi querido Santiago entre las cuerdas. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, equipo Sumas. Muy contenta de estar con ustedes y trayéndoles temas de interés. Mira, habíamos hablado en ocasiones anteriores sobre el tema de gobierno corporativo, que es muy interesante. Y ahí estuvimos viendo algunos puntos. En el día de hoy les traigo otro tema muy bueno, alineado a lo que es la empresa familiar, que es algo que me apasiona, y es la parte del plan de sucesión. Y ese plan de sucesión, la importancia que genera ese plan de sucesión en esas empresas familiares y las ventajas que representa para lo que es la continuidad del negocio. Entonces, es un punto que voy a tratar y no sé realmente cómo Santiago va a tener herramientas para rebatirlo, pero bueno, ahí le deseo suerte, amigo mío.
Bueno, pues te voy a decir, hace un par de semanas tuvimos aquí una trilogía con Roberto Mella sobre las sucesiones. Así que creo que estoy preparado independiente de la esquina en la que me pongas, porque él nos dio un curso aquí en Sumas en 3 capítulos sobre proceso sucesoral. Así que dime de qué lado juego y ahí estoy listo para defender el argumento.
Siempre del difícil. O sea,
ya me imagino cuál es el mío, entonces.
De decirle a las empresas que no hagan su plan de sucesión. Entonces vamos a ver cómo te va, ¿eh?
Bueno, está duro. Menos mal tengo buena entrenadora, Ivette. Vamos a ver entonces.
Bueno, Santiago, yo esta vez me quedo sin argumento, porque yo veo como que lo están poniendo.
Prepáreme el agüita, alcoholito. Sí,
y la toallita.
Sí, y vámonos a este round a ver cómo nos va con Kat.
Mira, te voy a dar a ti para que después no te quejes. Inicia con el tema de la contrapartida y después entonces, pero te doy la palabra primero. Vamos a ver, comienza.
Bueno, miren, yo creo que es innegable. La importancia que tiene un plan de sucesión para las empresas familiares. Creo que sería absurdo decir que no es algo importante. Sin embargo, lo que no es absurdo, y es por donde creo que puedo tener mucha razón, es en la manera en la que se hace y las implicaciones e inconvenientes que se pueden presentar por iniciar un plan de sucesión. De hecho, como les decía hace poco, hablábamos con Roberto Mella y con el señor Lagan sobre todos los papeleos, todos los inconvenientes, todos los costos, todos los esfuerzos que tiene hacer una sucesión familiar. Así que imagínense un empresarial donde hay muchas más cosas en juego, donde hay muchos más intereses en juego y donde no siempre todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ese es el primer aspecto. El hacer un plan sucesoral en una empresa nos requiere tiempo, dinero y esfuerzos. Y es importantísimo preguntarnos si es el momento indicado para consumir ese tiempo, ese dinero y esos esfuerzos. Porque de otra manera lo que estamos haciendo es pagando consultorías, haciendo análisis estratégico, haciendo trámites legales, trámites de capacitación, intervención de profesionales, etcétera, que puede verse malogrado si no es el momento indicado para nosotros y para la empresa. Es importantísimo analizar el momento en el que estamos y si creemos que tenemos la disponibilidad de estos recursos y además, pues, el ánimo de hacerlo. Creo que es básico empezar por ahí. Segundo, no solamente el plan de sucesión puede implicar un costo financiero, sino también puede implicar un costo emocional. Es decir, empezar a hablar de sucesión en una empresa familiar generalmente comienza a suscitar pues conflictos, rencillas, malentendidos por ese relevo generacional al que quizás muchísimos aspiran. Se dan suspicacias, se da desconfianza entre los socios por los cambios que se avecinan. Y es que comienza a darse de manera natural, al enterarse que se está elaborando un plan de sucesión, comienza a darse una competencia, no solo entre los miembros de la familia que quizás quieran ser el nuevo líder de esa empresa, que hoy en día representa el ingreso familiar, el orgullo familiar, sino también en los empleados que hacen parte de esa empresa. Porque es posible que mi relación como director de producción de esta compañía, como director comercial, como director financiero de esta empresa, con quien hoy en día es la cabeza familiar, sea fabulosa, pero quizás no lo sea tanto con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, etc. Así que esto puede tener un costo emocional que se va a ver reflejado posiblemente no solo en la moral y en el ambiente laboral, sino en los resultados financieros de la compañía. Así que es importantísimo detectar y anticipar estos posibles inconvenientes para canalizarlos positivamente, porque de otra manera esas disputas van a interferir en el negocio e incluso es posible que acaben con él antes de que efectivamente fallezca quien lo creó y quien lo maneja hoy en día. Mucho cuidado con eso. Tercer aspecto, algo que en economía llamamos la autoprofesión. ¿Qué es esto? Simplemente es que anticipar los problemas en ocasiones puede crearlos. Es decir, Cuando estamos planificando, lo que estamos haciendo es imaginando y adelantando el futuro a hoy. Y el intentar neutralizarlos o prevenirlos nos puede llevar a abordar temas delicados que en muchos casos incluso pueden ser hasta considerados confidenciales y que exigen una gran capacidad de comunicación, de tolerancia, de profesionalidad y sobre todo de paciencia. Si no lo tenemos, el anticipar esos problemas sucesorales, lo que nos puede llevar es a mayores conflictos. Así que evalúen bien sus equipos, evalúen bien sus empleados y miren si existe la capacidad para hacerlo. Y por último, pero no menos importante, Katy y queridos oyentes, está que absolutamente todos los cambios generan molestia y generan incomodidad en los seres humanos. El ser humano es un animal de costumbre y los cambios van a generar esa incomodidad. Pero hay algo más interesante aún, y es que en ese plan sucesoral se tiene que hacer en varias capas y en varias escalas, porque nadie conoce el futuro, tenemos la incertidumbre del futuro, ¿verdad? Y no siempre las buenas ideas son infalibles frente al futuro. La planificación puede resultar fallida de manera parcial o totalmente si el futuro nos cambia respecto a lo que pensábamos. Así que generar diferentes escenarios a la hora de evaluar el plan de sucesión es fundamental para que no quedemos en manos del azar.
Bueno, ahí pues concuerdo con todo lo que estás diciendo. Lo más
importante... Ay, que toquen la campana, se acabó esto.
No. Es que en este tema no vamos a estar tan en desacuerdo. Te voy a explicar por qué. Porque fíjate lo siguiente, Santiago. Repito lo mismo cada vez que hablamos de empresas familiares. Debemos de dejar de lado los egos individuales y poner a la empresa como la prioridad. Y esto es algo que hay que repetirlo 1, 2, 3, 4, 5 veces y las veces que sean necesarias, porque desde el momento en que no se ponga como prioridad a la empresa y se ponga como prioridad la individualidad o la familia, pues automáticamente pones en riesgo la empresa, que es para esa continuidad que tú estás haciendo el plan de sucesión. Entonces, sí es sumamente importante 3 líneas de acción. Número 1, preparar a la empresa y a la familia para hacer el plan de sucesión. Por eso te digo que va en línea con lo que tú acabas de decir. Si la empresa ni la familia están listos, no es el momento de hacer el plan de sucesión. Lo que pasa es que ahí corremos el riesgo, Santiago e Ivette, de que puede ser que si ese patriarca, que si ese líder, ¿verdad?, que ha llevado a la empresa hasta allá, pues al final ya no está en condiciones, en ese momento en que la empresa esté lista o la familia, para llevar a cabo el plan, va a ser muy tarde. Y si hay problemas ahora con ese patriarca o ese líder presente, imagínate tú cuando no esté. Entonces ahí pues sí es muy importante la alineación de todo lo que es la familia para llevar a la empresa hacia el punto donde se quiere. Otro tema muy importante es preparar a esos candidatos que son sucesores. Tienes toda la razón en el punto de que puede haber un conflicto de competencia, pero peor es que le digan a uno que se cree que es candidato, que no es candidato, porque no tiene el perfil ni las condiciones para ser parte de ese plan de sucesión. Y déjame decirte que eso es uno de los principales problemas que hay en un plan de sucesión. Normalmente todos piensan que tienen todo el perfil y el conocimiento para ser ese líder o ese sucesor de ese gran líder o estar dentro de las posiciones de liderazgo dentro de la empresa. Y viene un tercero que normalmente es un externo a quien le pagamos y nos dice, no, pero es que tú no tienes las condiciones para ser el líder o estar dentro del staff de liderazgo de esa empresa. Y ahí entra la parte emocional que muy bien Santiago dice. Y eso es terrible, pero al mismo tiempo, si esa familia y si esos miembros entienden que realmente es así, que se necesitan otros perfiles y otras capacidades para estar dentro del liderazgo de la empresa, simplemente pues debe de cumplir el rol, o ninguno, en algunos casos es ningún rol porque no está preparado. Entonces ahí pues sigo con el tercer punto, que es preparar dentro de ese plan de sucesión cuáles son las actividades que tiene que ser el líder, que tiene el líder actual, que es el que tiene el conocimiento, que es el que ha llevado el negocio hasta donde está ahora, y qué proceso tiene que hacer para transferirlo a esos candidatos sucesores, y qué va a hacer ese líder cuando se retire, porque eso es parte también del plan de sucesión. Entonces, ahí el plan de sucesión es importantísimo, sí es importante, como muy bien dice Santiago, el momento en que hay que hacerlo. Lo que sí es que si la empresa o la familia no están listos, corren el riesgo de que ese líder ya no esté y poner en riesgo la continuidad del negocio y que haya más problemas todavía. O sea que ahí como conclusión les puedo decir que prima la empresa, que prima el objetivo organizacional e institucional más que los objetivos individuales o familiares. Si no hay conciencia de eso, definitivamente pues el éxito de la implementación o del número uno, la estructuración del plan de sucesión y luego la ejecución cuando haya que hacerlo, pues ahí pues está muy, muy, hay muchas probabilidades de que no sea exitoso, de que fracase. Pero sí, definitivamente, si nosotros queremos enfocarnos a la sobrevivencia del negocio, al crecimiento de la empresa y a mantener lo bueno de la cultura, que es lo que ha venido empujando a que ese negocio haya llegado a donde está, pero al mismo tiempo darle oportunidad a esa nueva generación para que pues pueda permear y focalizar la empresa ya hacia una nueva etapa. Pues, y por supuesto que se mantenga y se preserve la armonía familiar también, que precisamente por eso también se hacen los planes de sucesión, para cuidar a la empresa y para cuidar también esa relación familiar, que normalmente cuando no existe un plan de sucesión claro, hay un riesgo muy alto de que esa armonía familiar pues se rompa, y la verdad es que no es la idea, porque se trabaja es para que las cosas funcionen. Entonces eso es muy importante, y si de hecho una de las razones y una de las conclusiones es traer una gente de fuera que lidere, o sea, y que ejecute el trayecto de la empresa en lo adelante, porque la familia ya no está en capacidad o no hay nadie en la familia que esté en capacidad para hacerlo, pues entonces también esa es una decisión. O sea que bueno, es un tema muy amplio, vamos a seguirlo tratando y bueno, pues ahí quedamos más o menos
igual. En tablas me parece, sí. ¿Cómo se dice eso en boxeo? No lo recuerdo, pero creo que quedamos en tablas. A toda nuestra audiencia, recordarles que eso es como en las inversiones. El mejor momento para hacerlo es ahora, pero no hay que correr, no hay que botarse al agua con todo. Hay que hacer un proceso organizado, una planificación, hay que preparar el contexto para que la cosa salga como deseamos, porque no por mucho madrugar amanece más temprano, diría mi abuelita. Con eso los dejamos hoy, ¿les parece?
Buenas noches, Katy, tremendo placer tenerte aquí con nosotros en Sumas.
Gracias.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene desde Budapest, nos la manda el señor André Costolani, quien falleció en el año 99, pero fue un reconocido especulador y experto en el mundo entero. Después de la Segunda Guerra Mundial, el señor Costolani invirtió activamente en la reconstrucción de Alemania. Y el boom económico que procedió o subsiguió a la Segunda Guerra Mundial le ayudó a construir una inmensa fortuna que posteriormente invirtió en la bolsa, donde la multiplicó de manera relevante. El señor Costolani entonces nos envía la siguiente frase para que le pongamos mucha atención y nos sirve para aquellos que nos escuchan todos los días una horita aquí en Sumas para aprender a manejar mejor sus finanzas personales. Él dice, a veces es mejor pensar una hora sobre el dinero que dedicar una semana entera a trabajar para obtenerlo. Ahí tienen ustedes para que mediten y sigan escuchando Sumas.
Wow, Santiago, pero eso no fue ni siquiera una curva, eso fue una directa que usted acaba de mandar, y mire que no sé mucho de pelota.
No, yo no la mandé, la mandó el señor Andrés Costolani, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás.
Bueno, pues amigos que nos escuchan ya saben, dediquen una hora a aprender de finanzas, porque verdaderamente lo hacemos de una manera amena, lo hacemos de una manera divertida y muy, muy entendible para nosotros, los que no estamos relacionados con este mundo de las finanzas y sus términos. Así es que sigan conectados con nosotros. Mañana es viernes, y desde hoy mi cuerpo lo sabe, Santiago. Así es que los esperamos mañana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.